Ucrania.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, estás en la cadena COPE. Gracias por elegirnos, gracias por estar con nosotros después de la noche de Arjona, después de actualizar la información. Toca poner las calles a este lunes 15 de mayo de 2024. Estamos haciendo radio en directo desde los estudios centrales de la cadena COPE, la capital de España. Y nosotros fieles a nuestra cita, a hacerle la cobra a la política, a hacerle la cobra a los malos rollos, a las faltas de respeto y quedarnos con historias positivas que son las que realmente nos marcan la vida y que son historias muy importantes. Mira, por ejemplo, ahora mismo estamos en plena campaña de la renta y desde la Iglesia pues nos animan como cada año a tachar su casilla. El objetivo es revertir todos esos fondos en la sociedad. Ten en cuenta que sin esos recursos, por ejemplo, Cáritas no podría mantener la residencia de la Fundación San Antonio Van Egebert, que se encuentra ubicada a 14 kilómetros de Valencia. Y en esa residencia viven desde hace unos cuantos años Luisa y Juan. La historia de este matrimonio es dramática porque desde hace unos años el dueño del edificio en el que tenían su casa de alquiler decidió derribarlo para hacer pisos nuevos. Bueno, claro, es que la pareja no tenía hijos, así que se vieron solos, sin nadie a quien recurrir para que les prestara ayuda, y no les quedó más remedio que buscar otro sitio en el que vivir, y con lo poco que cobraban de pensión, pues terminaron en un sótano con unas condiciones infrahumanas.
Sí, sí, nosotros vivíamos en Valencia, sí. Estábamos en una finca, y la finca la vendió el dueño.
En el sótano creían que iban a pasar sus últimos años, pero afortunadamente se cruzó en su camino las hermanas de la caridad. Fue hace 5 años cuando les ayudaron a ingresar en esta residencia vinculada a Cáritas, y allí Luisa y Juan reconocen que están fenomenal.
Que sí, estoy bien, estupendamente, estamos de maravilla.
Las chicas de servicio son formidables todas y estamos de maravilla.
Claro, ambos viven en esta residencia junto a otras 76 personas... Al igual que esta pareja, la mayoría han sido rescatados de situaciones de vulnerabilidad. Y si esto no es posible, o mejor dicho, y si esto es posible, es gracias a la Iglesia. Este centro es solo uno de los 858 que gestiona Cáritas en España y de los que se benefician 71.000 personas. Así que si tú quieres ayudar a que siga manteniéndose esa ayuda, lo tienes muy fácil. Solamente tienes que marcar la casilla de la Iglesia al hacer la declaración de la renta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles con alegría, con esperanza, con buen rollo, con respeto y sobre todo con mucha capacidad de escucha, porque estamos muy pendientes de lo que haces y de lo que nos cuentas a través de las redes sociales. Ten en cuenta que hoy, por ejemplo, estamos comenzando la semana número 20 de este año 2023 y lo hacemos con Tamara Pazos, que ya es bióloga. Hay un máster maravilloso que se ha currado, que es el de la neurociencia, y además está especializada en el comportamiento humano. Tamara Pazos nos va a dar algunos consejos para vivir más, bueno, para vivir más o por lo menos vivir un poquito mejor lo que nos quede de vida. Yo sé que algunas cosas que nos va a decir no nos van a gustar mucho, pero te aseguro que está muy bien saberlas. Te digo esto porque me he leído su último libro y hace mucho hincapié en respetar los ritmos circadianos. Y aquí los ponedores con los ritmos circadianos no nos llevamos muy bien. Roberto, Pablo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo y ponedores.
Es que el ritmo circadiano, yo creo que es algo que vamos en contra de ellos.
Totalmente.
Con estos horarios.
Totalmente, con estos horarios es muy difícil cumplir. Pero bueno, a ver lo que nos dice Tamara, ¿no?
Y además la factura que pasa con el paso del tiempo.
Sí, la factura y esto con lo que está ahora mismo la luz.
Está todo carísimo. Solo nos faltaba también que nos pasaran precios elevados por estas
los ritmos
cosas,
circadianos.
¿Sí? Es verdad. ¿Qué más cosas tenemos? hasta las 5 de la mañana.
Pues hombre, vamos a tener también a Rafa Rodrigo, nuestro coach, que nos va a enseñar qué es la prevalencia. Esto tiene mucho que ver con las relaciones sociales y personales. Es decir, que de nuestro comportamiento con la pareja, con la familia, con el trabajo, porque depende de nuestra actitud en muchas ocasiones, una relación puede ser más o menos estable y duradera. A ver qué nos cuenta Rafa.
Genial. El tiempo también es muy importante a esta hora. Queremos saber cómo viene la jornada en cuanto al clima. Gracia Barra, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Qué me tienes que contar? Dime cosas bonitas, por favor.
Pues mira, va a haber este lunes habrá predominio de cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte peninsular y Alto Ebro, con lluvias y chubascos que se podrán extender con muy baja probabilidad al entorno del norte del sistema central. Intervalos nubosos en el este de Cataluña y Baleares, con posibilidad también de chubascos dispersos. Cota de nieve en la península entre 1.800 y 2.000 metros, bajando a entre 1.500 y 1.600 en el norte y superiores a 2.000 en el centro. Vientos de poniente en el estrecho y del norte y noroeste en la mayor parte del país, siendo del noreste con intervalos fuertes en el litoral noreste de Galicia y del noroeste fuertes o con rachas muy fuertes en el Valle del Ebro, depresiones de Huesca y Lérida y Ampurdán. Después tenemos alisios también en Canarias y temperaturas que vuelven a subir en la mitad norte peninsular y sobre todo que suben más en el sur y en el área mediterránea. Las nocturnas pues tienen poco cambio y predominan los ascensos, aunque habrá heladas en los Pirineos. Máximas de 33 en Sevilla, 27 en Valencia o 18 en Valladolid. Las mínimas, 3 en Teruel, en Palencia 7 o en Jaén 14.
Genial, pues vamos a continuar con esos ponedores que ya obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles. Lo obtuvieron porque llamaron a este programa de radio, entraron en directo y nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a la jornada.
Hola, buenos días, Pulpo. Soy una persona que duerme poco. Agradezco muchísimo tu programa, me hace las noches más llevaderas, me humaniza. Es un programa, yo reflexionaba antes de ponerme en antena, digo, ¿qué me da a mí este programa que me hace desvelarme? Y es verdad que me hace mejor persona.
Hola, muy buenos días, Pulpo, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo vas?
Muy bien, tú estás en ruta ahora mismo, ¿no?
Sí, en ruta.
Ajá, ¿y por dónde andas?
Vengo de Zaragoza, voy para Valencia.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija.
Belfast.
No, Celsa.
Adelfa.
No.
Celsa. Celsa.
Celsa.
Ah, perfecto, Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar, hasta.
Ah, ¿vas a por la recaudación?
No. Voy a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Poniendo las calles. Ponedores que marcaron el 950-6006, es el mismo que te pido que marques hoy para contarnos cómo le vas a poner las calles a este lunes 15 de mayo. Recuerda, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de comer una pizza, está claro. ¿Somos de pizza? ¿No somos de pizza? ¿Tú le pondrías fruta a una pizza? ¿Te gusta la pizza de pepperoni que pique un poquito? ¿Cómo es la pizza más rara que has comido? Te lo estamos preguntando en Facebook. Buenos días.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, desnudo y el corazón, seremos uno.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces,
lo dice el corazón y el fuego de tu piel.
Yo soy la tierra de tus raíces.
soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú. El talismán de tu piel me chiva, que ando descalza de esquina a esquina, por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados. La alfombra y el alrededor acabarán desordenados cuando una noche de amor que yo no dudo la eternidad venga seguro. Tú y yo, el desnudo y el corazón, seremos uno.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces,
lo dice el corazón y el fuego de tu piel.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces.
A ver qué dices tú.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces.
Esta canción es la historia de la radio, también esta canción es parte de esta empresa, de esta casa. Roberto, tú estabas ya en Cadena 100 en el 95,
¿no? Estaba
en
Cadena 100 y disfrutaba un montón de la jungla y descubríamos canciones, bueno, descubríais, ¿no? Artistas como, porque esto sí que es un descubrimiento, como dices, de esa casa, la Cadena 100.
Sí, sí, yo creo que sí, fue además una de las cosas que más nos llamó la atención. Yo creo que era finales del 95, cuando de repente Avellán empezaba a poner una canción en la radio, ni siquiera presentaba al artista, ponía la canción y ¿qué tenía que suceder? Claro, no existía internet, no teníamos ni siquiera un fax todavía funcionando como lo tuvimos que poner en marcha a los dos meses, sino que era el teléfono, eran cientos de llamadas los que preguntaban, bueno, oye, ¿eso que acaba de sonar qué es? Y resultaba ser las canciones de Rosana.
Fíjate que recuerdo que Rosana, o sea, lo que dices de cómo ha evolucionado todo, sacó uno de sus discos, no recuerdo cuál fue como que estaba programado de tal manera que era antipiratería. O sea, en aquella época, sí. Para que no pudieras copiar, ¿no? Y sí. Que al final, pues nada.
No hubo nada que hacer. ¿Cómo eran los tiempos en los que un artista, por sonar en la radio, porque Rosana no sonaba en ningún otro sitio que no fuese en la radio, Rosana fue la responsable de tener que abrir las fábricas de discos durante las noches para fabricar discos porque es que se vendían por la mañana.
Sí, sí. Y además, otra cosa yo creo que muy importante es que primero se ponía un sencillo, o sea, conocíamos del álbum una canción.
Sí, verdad.
Luego conocíamos al cabo del tiempo, pero a lo mejor habían pasado dos meses, dos canciones, y entonces cuando ya tú ibas viendo y decías...
Ucrania.
Este artista me va a gustar.
Sí.
Y Rosana entró, es que...
Entró a machete. Yo me acuerdo que habían ponía... yo creo que esta canción que acabamos de escuchar, que fue el single que masivamente consiguió el número uno, pero en la jungla, habían ponía tres canciones, que era el No puedo estar sin ti.
Cómo hacía llorar esa canción.
Jolín, fue una emoción increíble.
Sí, sí, sí.
A fuego lento y sin miedo. Y no salía de esas tres canciones, que eran todo lo contrario a lo que había programado la compañía de discos. Con lo cual, aquí poníamos canciones que te demostraban que el disco iba a ser muy bueno. Y yo creo que fue lo que hizo explotar a Rosana en positivo de cara a lo que luego todo lo que luego nos regaló.
Y te voy a decir algo también que creo que es muy importante, que eran artistas que venían con su guitarra y defendían esa canción, que hoy en día no es por nada, pero hay muchos artistas muy encumbrados que le dices, toma una guitarra, un micro, y te dice, ¿esto qué?
Ya. Y aquí en la radio y por la mañana. Pronto.
No lo veo.
Cambia mucho. Oye, ¿tú eres de pizza?
Sí, este fin de semana prometo que he probado además tres pizzas diferentes porque ha venido mi cuñada, nos ha invitado y con los peques hemos pedido tres diferentes y la de queso me parece que es, o sea, vamos,
el extra de queso yo siempre se lo pongo, a la pizza que sea, siempre le digo, ponme doble de queso, a mí me gusta jugosa, que lleve tomate, cebolla, pero es que hay gente que le pone piña, ¿eh?
Yo eso no lo entiendo, es como ponerle una sandía encima.
De verdad, claro, en qué momento alguien, que seguro que habrá mensajes, que habrá ponedores
claro, que
digan, que
le guste.
Oye, pues a mí me gusta con piña, pero yo no lo termino de ver.
Yo tampoco. Pues fíjate, mira, dice Rafa Fijo Hidalgo, nos dice, pizza sí. Dice, pero la que hago yo, rectangular, para que ocupe todo el horno. Dice, con lo básico y salchichas, que le da muy buen gusto. Soy ponedor y vosotros los mejores. José Manuel Fernández Rodríguez.
Bueno.
Dice, pizza sí, por supuesto. Hace dos meses estuvimos mi mujer y yo en Roma. Claro. Dice, y probé una pizza con brócoli que estaba deliciosa.
Uy, qué bueno, ¿ves?
Aquí en Pola de Siero, Asturias, está la pizzería La Forna. Dice que hace una pizza de cecina y queso de cabra que está de vicio.
Uy, qué bueno, por favor.
Eso tiene que tener.
Mira, en Estepona, por ejemplo, hay una pizzería familiar, que antes era una cafetería que vendía churros maravillosos, y era la pizzería San Roque, que era cafetería San Roque, y luego hicieron la pizzería San Roque.
Que se quedó sin rabo.
Y se quedó, y te digo una cosa, no te imaginas qué pizzas hacen allí, por favor, porque son caseras, son como la, no, como se hacen en casa.
Pues nos dice Javier Fernández Pérez, dice, pizza sí, dice, de verdura, rúcula y jamón, bacon y mozzarella. La más rara, que dice, con piña, menos es más en la masa, os quiero. Yo ya sigo diciendo que lo de la piña, pero por ejemplo, Pachi Resano Esquerro dice, pizza sí, pero muy de vez en cuando y sin fruta. Yo me las hago en casa con piadinas que compro en el súper con salsa de tomate, jamón de pavo y queso. Esta es una pizza bastante sana, yo creo, ¿no? Con el jamón de pavo y queso.
Hombre, tiene buena pinta.
Y Gloria Sainz dice, me gusta la pizza, que la he comido, dice, me impresionó de tan buena que estaba, fue en Florencia. Llevaba alcachofas y champiñones. A mí este tipo de verduras sí que me
gusta. A
mí
también me gusta.
¿Sabes? Champiñoncito, sí. ¿Sabes? Un calabacín, sí. Tomatito, estas cosas.
Lo sí, que no. pasa es que tanto tiempo la verdura en el horno sobre la pizza, a lo mejor se tiene que poner la verdura un poquito más tarde, cuando ya lleva la pizza cocida 10 minutos.
Es que claro, es que yo creo que uno de los secretos es conocer bien, o sea, aparte de los ingredientes, luego cómo hay que hacerla.
Claro.
Y es esencial muchas veces hacer primero la masa y luego ya ponerles los ingredientes. No meter todo directo, porque cada cosa tiene su tiempo. La cocina es esencial esto.
Es verdad. Pues hoy estamos hablando de pizzas. ¿Cómo te gustan a ti? ¿Cuál es tu favorita? Si le pones piña, si le pones algún tipo de fruta... cuéntanos dónde te has comido una buena pizza. Nos puedes dejar el mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo, pues oye, somos la impresionante cifra de 92.271 ponedores. Estamos a 29 ponedores de alcanzar los 92.300 seguidores en esta página. Súmate, que yo vea aquí que lo has hecho, porque como acaba de hacer Dioni, como acaba de hacer Peli Torres Marcha o Marco Sánchez, que se acaban de sumar a esta página, yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que muchísimas gracias por echarnos un cable, porque esto nos ayuda un montón. Son las 4:20, 3:20 en Canarias, en directo estamos en COPE poniendo las calles y nos encanta acompañarte a ti, que estás en la garita, a ti que estás en el taxi, a ti que estás en la cama, quizá pues... pasando por un momento delicado de salud, pero sabes que en estas dos horas de radio como que todo pasa mucho más rápido. Y te agradezco un montón que nos elijas para pasar estas dos horas complicadas en la madrugada hasta que llegue Carlos Herrera por aquí. Y hay que decir que estamos, bueno, pues en un momento en el que los avances tecnológicos nos obligan a no estancarnos. La vida es una evaluación constante y el examen final cada vez pues se retrasa más, porque una de las evidencias de nuestra época es que cada vez pues vivimos mucho más tiempo y eso nos gusta en cierta manera. Y lo que ocurre es que esté más o menos, pues siempre uno que se encuentre mejor. Hoy nos ayuda a poner las calles Tamara Pazos, ella es bióloga con máster además en neurociencia y está especializada en el comportamiento humano. Acaba de publicar este libro, Te hará vivir más, que yo estoy súper enganchado a él, o por lo menos mejor, dice la segunda parte del título de este libro. Y aquí está con nosotros en este 15 de mayo poniendo las calles. Tamara, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, lo primero, gracias por el madrugón en este día festivo para la ciudad de Madrid, pero te quiero preguntar, ¿qué tal le sienta al cerebro madrugar?
Pues... en principio, bien, si lo tomamos como un hábito que el cerebro pueda predecir y prepararse para ello. Si no estamos acostumbrados y de repente aparece un madrugón que trastoca el patrón habitual, puede ser un poco letal. Y algunas personas puede que estén viviendo eso ahora mismo.
Ya. En nuestro día a día, porque siempre estamos pensando en esa... sobre todo que es lo que nos sentimos, ¿no? Que nos sentimos raros. A veces se refiere a madrugar, pero es que, ¿qué es eso de trasnochar?
Pues hay una percepción que tenemos interiorizada ya hoy en día en el ámbito científico, que es intuitiva, y es que somos una especie diurna. Por lo tanto, nuestro cerebro espera actividad en las horas de luz y descanso en las horas de noche. Uh-huh. Entonces, la actividad, bien sea de trabajo, ocio, en las horas de oscuridad, sí que produce cierto jet lag social, que le llamamos ahora.
Bueno, en este libro, que se llama Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor, Tamara, sí que me gustaría saber qué hábitos son los esenciales para vivir más y sobre todo vivir un poquito mejor.
Yo lo reduciría a los 5 pilares esenciales que he puesto en esas páginas. Uh-huh. El primero son cuidar los ritmos circadianos, que es asociar nuestros hábitos precisamente a los momentos de luz, y en ese libro doy en ese capítulo sobre todo doy las pautas de, oye, pues a esta hora este hábito te viene mejor y te va a beneficiar más. Es como economizar un poco. Después está el sueño, para mí es prioritario y primordial, y creo que tenemos que recuperar como sociedad el poner en valor las horas que dormimos.
Sí.
Después ya vendría cuidar nuestra atención para que la toma de decisiones sobre nuestra salud sea nuestra y no el entorno, ¿no? Que nos lleva por esta era digital de automatismo e inmediatez que a veces parece que conquista tu toma de decisiones y no te sientes dueño de cómo has gestionado el día. Y luego ya vendrían los clásicos de actividad física y alimentación. Actividad física es fundamental para cuidar nuestra masa muscular e incluso el cerebro a largo plazo. Sí. El vínculo entre actividad física y protección cerebral es extraordinario.
Y que vivamos más y mejor, que son muchos ponedores, nos están escuchando ahora mismo con mucha atención. Por ejemplo, Tamara, ¿cuánto puede depender de nosotros hábitos y sobre todo de cuánto nuestra genética? Porque eso yo creo que es bastante importante.
Pues aquí la variabilidad individual es algo que tenemos que tener en cuenta, y es que al final el ADN es una lotería que puede una persona acumular un montón de variables genéticas con muchas enfermedades congénitas y otras pasar toda la vida sin apenas tener nada que haya sido, como podríamos decir, puramente hereditario. Pero lo que sabemos que tiene mucha dominancia sobre nuestra salud es el ambiente. De hecho, hay una frase que me hizo llegar mi amigo divulgador Nacho Roura, que es: tu código postal muchas veces dice más de tu salud que tu código genético. Y es que el contexto que nos rodea, dónde plantas la semilla del ADN y cómo creces y de qué hábitos te rodeas y de qué entornos, es casi lo que más importa en la salud. Es decir, puedes tener un ADN brillante que si tus hábitos son sedentarios, con falta de sueño, con trastornos horarios y mala alimentación, tu salud está condenada.
No, desde luego que sí. Ahora, por ejemplo, son las 4:25 de la madrugada, 3:25 de la madrugada en las Islas Canarias. El Barça ayer le gana el partido de fútbol al Español y ya pues se proclama campeón de Liga. Digo todo esto más que nada porque este es un programa real, es un programa que aquí nos damos unas palizas, igual que se lo da la gente, a poner las calles cada madrugada. Y este programa además acompaña a muchos ponedores que madrugan una barbaridad, pero también a los que han trabajado durante la noche. Y esto es muy importante. Tú además en el libro, Tamara, lo que haces es insistir en el que somos animales diurnos. Pero claro, toda la gente que está escuchando ahora mismo la radio, que somos los líderes de audiencia y que nos escuchan miles, decenas de miles ahora mismo, ¿qué podemos hacer para que este horario no nos castigue mucho?
Pues lo primero que he hecho en el libro es poner en valor el contexto una vez más, y yo entiendo que si le digo a una persona que trabaja de noche los riesgos que tiene para la salud y el trabajo, me dirá: ay, Tamara, ¿qué quieres que haga?
Ya, claro.
Es el trabajo que tengo, ¿qué margen de maniobra tengo? Entonces, claro. Sí que he puesto una llamada a modo, bueno, pues estos riesgos para la salud, prestemos especial atención si somos las personas que contratamos, que ponemos valor a ese puesto de trabajo y que tasamos lo que vale un turno de noche. Que vale mucho, porque tiene un riesgo implícito, o muchas profesiones, pues el turno de noche tiene un riesgo de estrés a largo plazo sobre los ritmos circadianos. ¿Qué pasa? Que si bien esos riesgos son a nivel, pues, pequeñas distorsiones, a nivel órganos que tratan de acordar a alinearse con el sol y no pueden, eso va generando pequeño estrés, inflamación. Por suerte, el resto de capítulos, si vamos cogiendo hábitos de esos menús, al final de cada capítulo he puesto un menú que en el que tú eliges qué hábitos vas a poder incorporar y tienen sentido en tu vida. Entonces, casi todos están enfocados a contraponer esos efectos inflamatorios, a contraponer esos efectos estresores. Por lo tanto, tienes un turno de noche, bueno, es el trabajo que tienes, pero si regulas bien luego la alimentación, si regulas bien meter algo de actividad física y las horas que te dejen dormir, intentar dormirlas bien, podemos incluso pasar a una vida saludable con ese tipo de horarios, que es importante dar esa esperanza y optimismo.
Sí, y además que lo necesitamos escuchar, y más de una crack como tú, que médicamente pues esto lo controlase muy bien. Por ejemplo, en el libro me he dado cuenta, Tamara, que le das mucha importancia al tema de los ritmos circadianos, como nos has definido antes, ¿no? Pues que el sueño, la atención, el que comamos de una manera aceptable, el ejercicio físico. Pero cuéntanos, los ritmos circadianos, ¿qué son en sí?
Pues circadiano, la palabra habla de lo que circula en torno a un día, lo que pasa en 24 horas. Y en nuestro cuerpo un ritmo circadiano es como se van sucediendo las cadenas de hormonas y pequeñas moléculas que comunican órganos entre sí para que funcionemos. Entonces, nuestros ritmos circadianos se alternan en estar despiertos durante las horas de luz, deseablemente, y estar dormidos durante la noche. Entonces, durante la noche el cuerpo pues se repara a nivel sistema inmune, sobre todo, es la mayor función del sueño, prepararnos el sistema inmune y limpiar el cerebro. Pero durante el día va a haber momentos más adecuados que otros. Por ejemplo, a primera hora de la mañana tenemos un piquito de cortisol, que es esa hormona que pone el corazón a funcionar, que manda sangre a los músculos, que te pone muy activo, y también hay una pequeña subida en la temperatura que también dilata los vasos sanguíneos para que llegue más sangre a los músculos. Esa es una hora excelente para hacer actividad física, por ejemplo. Y también tenemos otro repunte de esta molécula del cortisol y temperatura después de comer. Sobre las 5 o 6 de la tarde hay otro momento ideal para la práctica deportiva, por ejemplo. También los ritmos circadianos tienen otra hora que es muy intuitiva para nosotros aquí, que es el momento de la siesta. Hay una gran bajada en la temperatura y en el cortisol justo en las horas de mediodía, que por eso nos viene a veces esa modorra y dices, ay, ¿por qué quiero dormir ahora? Es por lo que he comido. También es por ese bajón de la temperatura y del cortisol que te pide incluso un poco de descanso, y está bien. Si el cuerpo pide siesta, si no, va a interferir con las horas que duermes de noche, y es una siesta de menos de 90 minutos, 40 minutos, es muy bueno.
Es maravilloso, ¿no? Una buena siesta, pero además, como acabas de decir, de Tamara, una siesta de eso, de 30, 40, 50 minutos como mucho, y si es en el sofá, a mí eso me encanta, y es verdad que muchas veces me sienta muy bien. Dormir ese poquito, más que dormir a lo mejor 3 horas en la cama. Si esa siesta a mí me sienta muy bien. Pero hablabas de las temperaturas. Es verdad que en el libro lo pones, desde luego, que nos beneficia pasar frío. ¿Eso es así?
Pues lo del frío es curioso, y cuanto más investigué, más contundencia vi en muchos de estos mensajes. Si no tienes ningún tipo de problema cardiovascular, es decir, todo esto hay que estar con un médico si tenemos una dolencia concreta, pero en general lo que hace el frío es activar contracciones musculares muy pequeñitas, parecidas a las que activamos con el deporte, que es muy interesante. Entonces, en esa contracción muscular salen un montón de sustancias que tienen capacidad no solo de contraponer esos efectos inflamatorios, sino de sintetizar moléculas que estimulan áreas cerebrales que dan mejoras cognitivas a largo plazo. Entonces, muchos de los daños que sufrimos en el día a día de muchos estreses, bien sea laborales, como hablábamos, del sueño, generan sustancias que son nocivas para el organismo, que son oxidantes. Pero esas moléculas que secreta nuestro cuerpo ante el frío, es como que le pones un peligro, el cuerpo dice, ¡ay, qué peligro! Voy a protegerme. Y sintetiza sustancias protectoras para el cuerpo. Pasa lo mismo con el calor. Pues la sauna es maravillosa y, de hecho, en personas que tienen restricciones de movilidad, les ponen pautas de sauna porque tiene efectos parecidos a los del deporte en muchos aspectos de cardiovascular, muscular y de síntesis de esas pequeñas sustancias que son tan protectoras a nivel orgánico. O sea que la temperatura también es algo que podemos utilizar a nuestro favor, que es sencillo muchas veces, y además la ducha fría por la mañana ayuda a ese madrugo.
Sí, sí, es verdad, es verdad. 4:31, Tamara, hay muchos de nosotros que para despejarnos a primera hora pues nos tenemos que tomar un café. No te digo nada, los jóvenes que cada vez toman más bebidas energéticas, que suelen ser una bomba de excitantes. Hace, bueno, unos cuantos días veíamos reportajes de televisión donde nos demostraban pues el daño que estaban haciendo a la sociedad, a los más jóvenes, pues el consumo de todas estas bebidas. La pregunta, Tamara, ¿cómo actúan la cafeína, la teína, por ejemplo, en nuestro cerebro?
Pues la cafeína y la teína son una molécula muy parecida, que lo que hace es colarse en el cerebro, y nosotros cuando estamos despiertos y tú estás pensando, tu cerebro genera un residuo que le llamamos adenosina, pero el nombre nos da igual, hay que pensar que se genera como un residuo de la actividad. Y ese residuo va entorpeciendo tu actividad. A lo largo del día te vas sintiendo más torpe, más pensado, más cansado, y a última hora ya te da sueño incluso. Lo que hace la cafeína es interponerse en la actividad de esa adenosina e impedir que te canse. Por eso no es que la cafeína te despierte como tal, sino que impide que te sientas torpe. Por eso nos da esa frescura tomar la cafeína. ¿Qué pasa? El único riesgo que tiene la cafeína es irte a dormir con cafeína en sangre, porque si está en el cerebro, está impidiendo que se limpie esa adenosina mientras dormimos. Ese es el único problema. Un café durante el día, un par de cafés durante el día, te das activación, a nivel hedónico es maravilloso, me encanta el café, pero si interfiere con la calidad del sueño, ya puede ser un poco peligroso, porque puede hacer que te despiertes con algo de suciedad cerebral aún, porque ha interferido en esa limpieza.
Entonces, Tamara, ¿cómo debemos tratar las heridas del estrés? Lo digo más que nada porque es un tema que cada vez afecta a más gente y al que aún, creo yo, no se le está dando la importancia que requiere.
Yo lo que más a lo que más peso le di, o quise profundizar más en el capítulo de la atención, es como tratar de poner la atención de nuestro lado. Al final estamos en entornos que promueven una inmediatez, una recompensa inmediata. Son entornos gamificados, cortoplacistas, todas estas terminologías que nos hablan de, pues quiero una serie, la veo ya, tengo el siguiente capítulo, estoy en Instagram, en plataformas digitales, tengo un vídeo y hay un efecto tragaperras, ¿de cuál será el siguiente? ¿Me va a gustar? ¿No me va a gustar? Pero todo es inmediatez, con la comida también, placer inmediato, más cantidades, todo eso hace que en nuestro cerebro aprenda a decisiones inmediatas y a corto plazo. Y eso es un entorno muy estresante, sí, porque vives en una constante insatisfacción de necesito reponer esta sensación desagradable. Sin embargo, hay muchas actividades que promueven un pensamiento a largo plazo y promueven que tú tengas un control consciente de dónde pones tu atención y uses partes del cerebro involucradas en la valoración de riesgos. Uh-huh. Que tú decidas a largo plazo, oye, ¿me beneficia esta actividad? ¿De verdad quiero hacer esto ahora? ¿Y qué actividades nos ayudan? La lectura. Nos ayuda mucho la meditación, que yo pensaba que era algo más espiritual y tal, y de repente descubrí una cantidad de evidencia científica, sí, de los efectos que tiene a nivel cognitivo, a nivel gestión de estrés y a nivel gestión de dolores crónicos. Incluso la meditación es muy interesante porque es un trabajo activo de mantener la concentración. Pero si no nos atrae ese mundo, también podemos hacer manualidades centrados en la manualidad. Cocinar centrado en que estás cocinando, no con la radio hablando tal, no, pensando claro en lo que estás haciendo y conectando con el presente, eso es lo que va a hacer que tú trabajes el foco atencional y eso te da libertad de, oye, pues, ¿qué voy a comer hoy? ¿Voy a ir a caminar? ¿Voy a ir a hacer deporte? Claro. ¿Quiero ver otro capítulo más? Eres tú el que decides, esto es muy empoderador, o sea que para mí es fundamental trabajar nuestra atención a nivel consciente.
Estamos hablando con Tamara Pazos, ella es bióloga con máster en neurociencia y además especializada en el comportamiento humano, y estamos hablando un poco al hilo del libro que acaba de publicar. Este libro te hará vivir más, o por lo menos mejor, y es súper interesante pues todo lo que en él hemos encontrado, ¿no? Y por eso lo estamos trasladando a este primer despertador de la radio, a Poniendo las Calles, porque por lo que estoy leyendo en este libro, Tamara, es verdad y es lógico, ¿no?, que la alimentación es el quinto pilar y no por ello menos importante, pero desde tu experiencia y estudios, ¿por qué es esencial cuidar lo que comemos?
Bueno, al final la alimentación no es solo el combustible de todas las células del cuerpo, sino que interfiere mucho en la calidad de vida a largo plazo. Dependiendo de lo que abunde en nuestra dieta, estaremos exponiendo el cuerpo a lo que conocemos como unos riesgos de subidas de niveles de azúcar, ¿no? Si tomamos muchos alimentos ultraprocesados, si tenemos constantes subidones en esos niveles de azúcar, podemos ir derivando en una resistencia a la insulina, pero ya no solo a largo plazo que tengas ese camino de resistencia a la insulina, riesgo de diabetes, diabetes asociada a Alzheimer, o sea, ya nos metemos como en una pendiente resbaladiza que acaba en algo tremendista, pero en el día a día la alimentación puede vincular mucho y afectar a tu estado de ánimo. Si tú por la mañana tienes un desayuno como muy azucarado, muy bajo en proteínas y grasas de calidad y muy alto en carbohidratos refinados, harinas, tostadas blancas, todo eso, al final tienes mucha energía de golpe, pero en cuanto baja ya estás como irascible, de mal humor, te entra hambre, que no es un hambre real porque tienes energía. Entonces, preocuparnos por qué calidad nutricional estamos metiendo abundantemente es importante, pero también huir de lo opuesto, que es la cultura de restricción. Es decir, no tenemos que llevarlo a no incluir ciertos alimentos en nuestra dieta, porque algo muy importante en el libro, y que me hice cargo de que revisase todo el capítulo un psicólogo experto en conducta alimentaria y en trastornos de conducta alimentaria, que es Juan Uriarte, revisó todo el capítulo para asegurar que era un capítulo seguro, que no voy a perpetuar cultura de dieta, todo esto de cultura de restricción, de prohibir alimentos, porque eso se ha vinculado a trastornos en la salud mental. Por lo tanto, el placer hedónico, disfrutar de una comida con nuestra familia, con nuestros seres queridos, disfrutar de un alimento que nos gusta, está bien y forma parte de una vida saludable, pero debe abundar lo más nutritivo. Eso es lo esencial.
Pues no te voy a quitar más tiempo. Son las 4:37 ya, las 3:37 en Canarias. Tamara Pazos, bióloga con máster en neurociencia y especializada en el comportamiento humano. Te agradezco un montón que nos hayas ayudado a poner las calles en esta mañana.
Muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo enorme.
Bueno,
y ánimo con el día.
Ánimo con el día, correcto. Y también a descansar. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Llámame, entra en directo y obtén tu diploma de ponedor de calles. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a Mucha gente que está ahora mismo despierta, mucha gente que nos está siguiendo a través de redes por primera vez, y yo lo agradezco. Mi compromiso es mencionarte para darte las gracias y la bienvenida. José Manuel Sánchez lo acaba de hacer. José Manuel, gracias y bienvenido. También Carlos Abadía, Mateo, Ramsés de Frutos Crespo, Marcos Sánchez o Mabel Crossi. Gracias por estar con nosotros, por hacer ese gesto de meteros en facebook.com/poniendolascalles, darle a seguirnos y esto, pues, demostrar que aquí estáis, levantando España con nosotros en este día en el que estamos hablando de cuál es tu pizza favorita, si es que te gustan o no te gustan, y si eres de los valientes que les pone fruta.
Por ahora no he visto a nadie, a ningún ponedor, que no digo que no lo haya, que no le guste. Por ejemplo, Félix Agüero dice barbacoa, champiñones, dice, nada de fruta, soy ponedor, grandes Pulpo Bea, muy buen programa. Y sin embargo, fíjate aquí, Andoni Iturriaga, pizza suelo comer, dice, y la que más me gusta es la hawaiana. La piña me chifla. La hawaiana, justo uno de los ingredientes, es la piña.
Ah, bien.
Que coste, Andoni, que nosotros no estamos en contra de la piña.
Claro, claro,
sino
claro.
Sino que hay cosas con las que, o sea, pues no haces un cocido con piña.
Claro.
A ver, vamos.
Que nos preguntamos si hay alguien que le gusta, como es una cosa extraordinaria, que no es muy común, pues preguntamos si a la gente le gusta la pizza con piña. Entre otras cosas, por ejemplo, Victoriano Martínez Acosta me acaba de mandar un mensaje por Facebook y me dice, Pulpo, a mí me gusta mucho con plátanos.
Qué rico.
Pizza con plátanos.
Vamos.
Pues oye, a lo mejor está rico. Yo nunca la he probado. No sé si tendría el valor de probarlo, pero que yo creo que igual lo pruebas y dices, anda,
está,
pues,
rico,
está,
sí,
riquísimo.
Sí. En una boda recuerdo que nos dieron piña con pulpo, pero en plan brocheta.
¿Ah?
Y estaba bien rico. O sea,
hombre,
que sí que pegaba, me refiero a esos dos sabores.
Qué rico,
o sea,
por
que...
favor.
Bueno, Keila Lagos, pizza, sí. Dice, y si son con de mi pareja, dice, con más razón. De todos los sabores, masa fermentada 48 horas y con harina de exportación. Las mejores, sin duda. Y nos, la verdad es que nos ha puesto una fotografía, una imagen, que te apetece ahora mismo, ¿sabes?, desayunar un poquito de pizza. Juan Aranda, dame pizza, sí, mejor casera, y la fruta para el postre. Yo estoy con Julio.
Claro, cada uno está contando, pues, cómo le gustan las pizzas, si no nos gustan o no. A mí me gusta mucho que, para mí era una novedad, que en los 80, cuando se abrieron en España los 7-Eleven,
¿sí?,
eso de llegar allí, cogerte una pizza congelada, ultra congelada,
sí, sí,
meterla en el microondas y de repente a las 8 de la tarde, porque habías ahorrado 300 pesetas, pues te podías tomar una pizza. Yo imagino que eso también ahora es acercárselo a los vigilantes de seguridad.
Sí.
¿Cuántos vigilantes habrán podido hacer en alguna madrugada una pizza que hayan comprado en un supermercado nocturno o en una máquina? Y oye, salirse un poco del sota caballo rey.
¿Pero te has dado cuenta que te acabas de delatar? Acabas de delatar la edad que tienes. Has hablado del 7-Eleven. Habrá mucha gente que estará diciendo...
Yo no tengo ningún inconveniente de decir que el año que viene cumpliré 50 palos.
¡Ay, qué celebración más grande! Mira, aquí hay José Ramón Kilescott. Dice, pizza con pulpo.
Pues seguro que está rico. No lo he probado, pero seguro
buenísima,
que está riquísimo.
Dice, ahí lo dejo. Buenas noches, Pulpo Bea, becaria, equipo, desde Asturias.
Ajá.
Y José Palazón dice, buenos días, familia. A mí la pizza sin fruta, con mucho queso, bacon y pepperoni.
Ah.
Ay, pepperoni también.
¿Te das cuenta que la gente te está confundiendo con Bea?
Con Bea, sí, ¿eh? Pero que yo lo he dicho, o sea, tenemos atributos muy parecidos.
Pero andando no son muy parecidos, ¿eh?
No, pero bueno, es por la caída que tuve. No me recupero de la cadera.
Vamos a abrir el teléfono del estudio, que es gratuito, que es el 950-6006. Hay mucha gente que está poniendo calles, mucha gente que está contándonos cosas. Alberto de Miguel, por ejemplo, dice, Pulpo, ahora mismo estoy currando de noche y en nada preparando para empezar a abrir las puertas de la consulta del hospital desde Baracaldo. Su pizza favorita es la cuatro quesos. Así que, Alberto de Miguel, muchísimas gracias por echarnos un cable a entender que todo esto hay que ponerlo en marcha desde este primer despertador de la radio. Antonio, buenos días.
Buenas noches, buenos días, Pulpo.
Muy bueno. Tú lo de los ritmos circadianos lo llevas regular, entonces, ¿no?
No, es que llevo desde las 6 de la tarde, entonces tampoco.
Claro. Claro. Y desde las 6 de la tarde de ayer domingo.
De ayer, exacto, sí. Un turno de 12 horas.
Qué barbaridad. Y escucha, ¿cómo te organizas para entender la hora que es, el tiempo que está haciendo por ahí fuera, que el mundo sigue girando?
Hombre, es fácil. Ya son 30 años trabajando, así que ya estamos acostumbrados
a estos horarios, ¿no? A estos horarios.
Sí, sí.
Claro que sí. Antonio, ¿dónde estás? ¿En qué parte de España?
Estoy en Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real.
En Ciudad Real, claro que sí. ¿Y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu labor a esta hora, a las 4:44?
Soy final de línea y me dedico a fabricación de tubería de saneamiento.
Uh-huh. ¿Tubería de saneamiento? ¿Que es una maquinaria que no podéis parar para que no deje de producir de madrugada?
Exacto, son líneas continuas y está trabajando durante todo, vamos, trabajamos todos los días del año prácticamente.
¡Joder, qué increíble! ¿Y cuántos sois trabajando ahora mismo en el turno de madrugada, turno de noche?
Nosotros somos 8 personas ahora mismo.
Uh-huh. ¿Y siempre sois lo mismo o los vais rotando?
No, siempre los mismos. Hombre, tenemos turnos, ¿no? Nosotros vamos rotando. Yo ahora mismo termino hoy y ya hasta el sábado no vuelvo a trabajar otra vez.
Uh-huh.
O sea, tampoco son turnos muy duros de trabajo, ¿no? Tenemos uh-huh. buenos descansos.
Ya, qué bien. O sea que la empresa os cuida, se puede decir, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Tenemos, gracias a Dios, trabajamos en una buena empresa. Molecor se aporta bastante bien con nosotros.
Qué bien. Oye, ¿y se sabe la tubería que estás fabricando tú en este momento, dónde va a ir a parar? ¿Quién la ha pedido?
Bueno, algunas veces sí sabemos para quién trabajamos. Otras trabajamos sobre pedido y no lo sabemos. Pero sí, trabajamos para varios, vamos, somos internacional.
Uh-huh. O sea, puede ser tuberías que van a lo mejor para el cambio y actualización de tuberías de una ciudad, a lo mejor de un colegio.
Nosotros prácticamente el saneamiento son polígonos industriales y nueva vivienda, pero bueno, también hacemos canalización de agua.
Buah, me parece tan increíble. Y que luego tú pases por allí con tu familia, que puedas decir, pues mira, las tuberías que están aquí debajo las fabricó tu padre.
Algunas veces pasamos por alguna obra y, claro, ves el sello, la marca Adecua o Molecor y dices, mira, pues esta tubería la he fabricado o alguna de ellas las he hecho yo.
O sea, que dejas tu huella ahí, o sea, tu trabajo nocturno queda ahí plasmado, ¿no? Del cual se beneficia, pues, la sociedad.
Exacto, sí. La verdad es que es mucho tiempo, porque incluso he trabajado con amianto. O sea, esto es lo que era la antigua Uralita.
Ah, claro. La antigua... ¿Os habéis reconvertido en eso?
Exacto, sí, hay que ir con el... Tenemos que ir progresando, si no...
Claro. Y escucha, a nivel médico y todo eso, me imagino que a todos os habrán hecho chequeos,
sí,
¿no?
Los que seguimos trabajando, por suerte, pues sí, tenemos nuestros reconocimientos médicos anuales con el protocolo habitual de lo que es haber trabajado con amianto.
Ya me imagino. Antonio, qué gozada que estés aquí poniendo las calles con nosotros. ¿Nos escuchas todos los días o qué pasa?
Todos los días que trabajo y algunos que no trabajo también.
Qué bueno. ¿Y qué encuentras en este programa de radio para que nos elijas?
Hombre... lo ameno, me ayudáis un montón a terminar mi jornada laboral.
Uh-huh, qué bien. Pues no te voy a quitar más tiempo, Antonio. Te agradezco un montón que nos hayas llamado, que nos escuches. Y
igualmente, no. Muchas gracias.
Nosotros te vamos a fabricar rápidamente el diploma oficial de ponedor de calles. Hombre, no lleva tuberías, pero sí que lleva mucho cariño y lleva nuestra bandera de España que nos representa a todos.
Muy bien, muchas gracias, Pulpo. Soy ponedor.
Muy bien, muchas gracias. 4:48, 3:48 en Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este lunes 15 de mayo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Expósito va más allá de la noticia.
El IPC cerró el año en el 8,4, el mayor de los últimos años, y los salarios recogidos en convenio solo subieron un 2,8.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Piensa lo que te cuesta hacer la compra, lo que te costaba hace un año. Ahora mira tu nómina y dime lo que te ha subido en los últimos tiempos. Así las cuentas para llegar a fin de mes son muy complicadas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
4:48, hora menos en Canarias, estamos en la cadena COPE. En Roberto Pablo, hay que organizar el tema del juego del podcast porque hoy el lunes cambiamos temática, pero claro, no podemos avanzar si no determinamos quién es el campeón de la semana pasada.
Tú lo has dicho, sí. La semana pasada le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas, que en este caso eran 5 profesiones. Si te parece, vamos a escuchar el audio que nos ha mandado el ganador de esta semana.
Hola, buenos días. A ver, para el juego del podcast de esta semana: lunes Real Zaragoza, martes Betis, miércoles Valencia, jueves Español y viernes Sevilla. Soy José Antonio, de Albacete. y enhorabuena por la Antena de Plata. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por la Antena de Plata, que todavía no he recogido, que ya os avisaré cuando la recojo, pero muchísimas gracias por esa felicitación. ¿Qué ponedor más ordenado? Porque claro, sí. Él se escuchó en cope.es los podcasts del programa, detectó esas palabras que no habían sonado en directo, se las ha apuntado y lo ha dicho correctamente.
Pero además,
tío,
muy, 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 muy sensatamente.
Y muy seguro.
Sí, sí, se notaba que es una persona con propiedad.
Sí, sí, correcto. Que podía haber dicho perfectamente o telemática.
O si quieres.
Y dijo lo correcto.
Porque eso lo deja para ti, para
correcto,
y para Herrera.
Para Herrera, comiendo,
bueno, pues recordamos, palabras que no se escuchan en directo, sino que nosotros las estamos escondiendo en el podcast del programa y cada semana pues le dedicamos a una temática. En esta ocasión queremos que nos digas 5 países que han ganado al menos una vez en su historia Eurovisión, que por cierto el otro día el Pulpo acertó y dijo que iba a ganar la española.
Sí, yo dije que nos íbamos a dar un guarrazo.
Sí, sí, tienes razón.
Y Javier Adrados decía que íbamos a quedar en una buena posición.
Sí, mira que hay Adrados en esto de la música sabe, pero en este caso ha patinado un poquito.
Ha patinado un poquito.
Sí, 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 sí. Bueno, que si quieren jugar y ganar, si quieres como ponedor, ponedora, un premio, solo tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, escuchas el programa todos los días y una vez que tengas esas 5 palabras las tienes que decir por orden en un audio o nota de voz en el WhatsApp del programa, que es el 662-942-605, 662-942-605.
Y la pregunta que tienen que detectar esta semana en ese podcast es, ¿has dicho?
Son 5 países, que han ganado en alguna ocasión
Eurovisión. ¿Vale? Perfecto. Pues a partir de las 6 el podcast queda subido en cope.es, hay que volverlo a escuchar y detectar pues esa temática, esos 5 países que en algún momento han ganado en Eurovisión. Vamos avanzando, nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Y ya esta sintonía sabes lo que significa, y es que desde hace más de un año tenemos en este programa a un coach, se llama Rafa Rodrigo, nos hace reflexionar sobre conceptos nuevos para muchos y necesarios para otros, por cierto, que le puedes seguir en redes en @propósitoderafa, y hoy precisamente nos quiere hablar de cómo mejorar nuestras relaciones personales en el trabajo, en la familia y también en la pareja, y todo ello gracias a un concepto que me acaba de contar que se llama la prevalencia. Y todo esto creo que tiene que ver pues con nuestras necesidades como seres humanos. Creo que es así, ¿no, Rafa? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Sí, tiene que ver con las necesidades como seres humanos, porque fíjate, nosotros, por el hecho de ser animales, biológicamente tenemos la necesidad de interrelacionarnos los unos con los otros.
Con los otros.
Aunque hay alguno que no le gusta mucho, ¿verdad? Esto de las relaciones interpersonales, pero nosotros, como mamíferos, lo necesitamos, ¿no? Porque también tenemos que cubrir muchas necesidades. Por ejemplo, imagínate los leones, que son mamíferos, al igual que nosotros, ¿vale?
Sí.
¿Qué pasaría si el león no fuera a cazar en grupo, en manada, o la leona en este caso?
Hombre, claro.
Pues lo que pasaría sería, efectivamente, pues que no cazarían, ¿no?
Nada.
Entonces no sobreviviría la especie porque no comerían los cachorros. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros como seres humanos también necesitamos interrelacionarnos. Y esas relaciones, desde el coaching sistémico, ¿no? Desde la parte más sistémica del coaching, lo que se dice es que nosotros estamos en sistemas. Yo estoy en mi familia y es mi sistema familiar, ¿no? Mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Estoy con mi pareja, es otro sistema. Estoy en el trabajo y estoy en un sistema. ¿Qué pasa? Que para saber cómo relacionarnos hay lo que se llaman unas leyes sistémicas, ¿vale? Y estas leyes sistémicas las definió un autor que se llama Bert Hellinger, es uno de los autores que las ha definido. Y hay una ley que es la de la prevalencia.
Bueno, esto es súper interesante lo que nos estás contando a los ponedores de calles, pero sí que es interesante que conozcamos qué es lo que dice esa ley.
Pues fíjate, lo que dice esa ley es que el orden de llegada, la antigüedad, importa en los sistemas y debe ser respetada. ¿Esto qué quiere decir, Pulpo? Quiere decir que si tú, por ejemplo, para que te hagas una idea, ¿vale? En tu familia tienes dos hermanos, el que ha nacido primero, ¿vale? Es el que prevalece. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las coronas, ¿no? Acabamos de vivir una coronación histórica, la de la corona de Inglaterra.
Sí.
Y en este caso prevalece el hermano mayor y, por tanto, es el que tiene derecho a ser el sucesor monárquico. Es interesante entender esto porque no significa que en una familia tenga más derechos el hermano mayor o la hermana mayor. Pero sí que es verdad que tiene ya como ese respeto, ¿no? Es el hermano mayor. Y seguro que esto, cualquiera que nos esté escuchando lo entiende, ¿no? Es esa responsabilidad, ¿no?, que tiene el hermano mayor por el hecho de ser el hermano, y que cuando estamos en la familia estamos mis padres, estoy yo, está mi hermana, pero mi hermana es la mayor. Entonces, esa prevalencia es muy importante entenderla, que existe dentro de los sistemas, ya sea en el trabajo o en la familia, pero que hay que respetarla porque la antigüedad importa.
Entonces, me pregunto, llevado al contexto laboral, que hay muchos currantes que nos están escuchando en este momento, Rafa, ¿cómo influye esto? ¿Cómo podemos aplicarlo?
En el trabajo influye de una manera muy importante, porque si yo, por ejemplo, soy un jefe y tengo a dos personas que han entrado a trabajar prácticamente al mismo tiempo, una entró el 1 de agosto y el otro entró el 2 de agosto, y pasan los años y las dos personas siguen haciendo el mismo trabajo, trabajan el mismo número de horas, tienen la misma formación, y tengo que ascender a una de las dos personas, tendría que ascender, por la prevalencia, a la persona con mayor antigüedad. Esto quiere decir que si, por ejemplo, Pepe ha entrado el 1 de agosto, Manolo el 2 de agosto, y yo asciendo a Manolo, ¿vale? Imagínate,
sí.
Pepe no entendería que eso ocurriese, porque él lleva un día más, él tiene mayor antigüedad.
Yeah.
Y ahí se produciría lo que se llama un desequilibrio en la relación. Y esto es muy importante entenderlo, porque pasa muchas veces en las empresas, y claro, tú lo has vivido seguro, Pulpo, como yo.
Bueno.
¿No?
Sí, sí.
Crea mucha frustración.
Sí, sí,
esto
sí.
Crea mucha frustración en las empresas. Entonces, es importante entender que hay que respetar la antigüedad también cuando uno entra de becario, ¿verdad? El respetar a las personas que más tiempo llevan,
claro,
o la persona que entró la primera en la empresa, ¿no?
Uh-huh.
Es importantísimo la ley de prevalencia tenerla en cuenta, porque para nosotros como seres humanos nos relacionamos también desde esta prevalencia. Seguro que te viene algún caso a la cabeza.
Pues desde luego que sí, hombre. Es que lo que acabas de mencionar, es mucha gente ha pasado por aquí en este programa de radio, y la verdad que cuando un becario sale y otro entra, el que entra tiene que asumir perfectamente el trabajo que haya hecho con anterioridad el becario que sale. Más que nada porque ya ha aprendido y ya tiene muchas cosas que aportar. Y yo creo que es una cosa que, no sé, el respeto, ¿no?, también por los compañeros, y llevarlo a gala. A mí eso me gusta y mucho. ¿Algún consejo con todo esto, más que nada de lo que estás comentando? Los ponedores están escuchándote.
Por añadir algo más, diría que tengamos en cuenta la importancia de la prevalencia en todo, ¿no? En las relaciones con la familia, las relaciones con el trabajo, porque cuando nos saltamos esa prevalencia, esa antigüedad, empieza a haber malestar muchas veces en nuestro entorno. Y es algo tan sencillo como darle a cada persona el lugar que se merece y que corresponde. Y sobre todo en esto los empresarios, las personas que dirigen equipos, los líderes, ¿vale?, que son los que más mano tienen, pero también un padre, ¿no?, puede hacer mucho dentro de un equipo. Entonces, piensa en la prevalencia, ¿no?, en esa antigüedad. ¿Quién llegó primero? El orden de llegada. ¿Quién es más mayor? Eso, por ejemplo, los orientales, los asiáticos, en la cultura japonesa, por ejemplo, en la cultura oriental, se respeta mucho, ¿no? Todo esto se tiene en cuenta. Y eso ayuda a que las personas trabajen o estén mucho más confortables en el sitio en el que viven, en el que trabajan, bueno, etcétera.
Pues qué buenos consejos, qué buenos consejos. Yo recomiendo que a toda la comunidad de ponedores que sigáis a Rafa a través de su cuenta de Instagram, @propósito de Rafa, donde ofrece contenido gratuito muy útil relacionado con todo lo que hemos comentado aquí en Poniendo las Calles. Y además, y esto es muy importante, ofrece sesiones gratuitas a los ponedores que le sigáis desde ya o en su página web en rafarodrigo.com. Nos acercamos a las 5, a las 4 en Canarias. Gracias a los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio a través de facebook.com/poniendolascalles, a Carmen Pérez de Diego, José Manuel, también a Javier Delgado y a Victoriano Cano Contreras. Te recuerdo que si me sigues, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Pasito a paso vamos poniéndole las calles este lunes 15 de mayo. Y no te vayas muy lejos, más que nada, porque enseguida vienen el Pasan Cositas. Hoy vamos a hablarte de un incidente que ocurrió en un vuelo de Estados Unidos cuando resulta que un pasajero montó en cólera porque un bebé no paraba de llorar. Bueno, pues en un momento, por cierto, es un momento que se ha hecho viral, que lo está petando a nivel mundial y lo vamos a vivir aquí en Poniendo las Calles. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y te recuerdo, sígueme, que te lo agradeceré personalmente. Gracias por estar aquí en COPE.